Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Organismo hemisférico condena persistencia de acciones represivas en Cuba. Campesinos independientes responsabilizan al Estado por la crisis alimentaria y agrícola. Estados Unidos amplía política contra vuelos charter que facilitan la migración irregular desde Cuba y otros países. El gobierno de Bolivia se defiende de cuestionamientos sobre lucha antidrogas. Y la Unión Europea aprueba más sanciones contra Rusia en vísperas del aniversario de la invasión a Ucrania.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 3 de la tarde, hoy 21 de febrero de 2024. Los saludamos, el ingeniero de sonido Tony Simón. En la sala de redacción están Ivette Pacheco y Paul Rodríguez. Producción Elena Rodríguez. Voz informativa Alfredo Jacomín. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión manifestaron preocupación ante denuncias sobre la persistencia de acciones represivas contra organizaciones de la sociedad civil y la prensa independiente en Cuba. En un comunicado publicado hoy, las entidades urgen al Estado cubano a cesar el hostigamiento y a respetar y garantizar las libertades de expresión, reunión pacífica y asociación. La nota dice que, en lo que va de 2024, organizaciones de la sociedad civil han reportado a la Comisión cerca de 300 acciones represivas. La Comisión y la Relatoría observan que esta situación se enmarca en un recrudecimiento de las limitaciones a las libertades de asociación y expresión y un incremento de la violencia de las fuerzas del orden del Estado cubano. Entre tanto, las autoridades cubanas reconocieron un aumento de personas en situación de desamparo, un problema social sobre el que han advertido activistas en diferentes provincias del país. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
El número de personas deambulantes, entre ellos ancianos, ha aumentado en los últimos tiempos en las calles de La Habana, aseguró desde allí a Martí Noticias el activista Carlos Milanés.
En estos últimos tiempos es cuando más estamos viendo más ancianos en las calles deambulando. Y ahora solamente ya no es en la basura, ahora en la esquina los religiosos dejan una obra religiosa y ellos van y se la reparten como si fuera muy normal.
Milanés nos habló de una práctica llevada a cabo por las autoridades cubanas para limpiar la imagen de la ciudad, según nos dijo, que se lleva a cabo cuando tiene lugar en el país algún evento importante que atraiga a prensa extranjera o turistas.
Ahora que hay bastantes turistas por el libro, la Feria del Libro, ellos recogen a todos estos ancianitos y se lo llevan para allí, para esa clínica que le dicen los Guasimas. Eso es por allá, por el aeropuerto José Martí, donde hay cientos de denuncias, que ahí el trato es crítico. Dicen que eso está lleno de chincha, ancianos que le dan golpe a otros ancianos. O sea, que donde llevan los ancianos es para un lugar de tortura mayormente, dicho por los mismos ancianos.
El problema de las personas deambulantes no es algo que ocurre solo en La Habana. Desde Santiago de Cuba, la activista Lisandra Rivera nos describió una realidad con la que se topa día a día.
Sí, aquí en Santiago de Cuba, en todos los repartos. Están la gente en la calle deambulando, pero la mayoría son personas mayores. De lo que le puedan dar en la calle, de lo que puedan recoger en la basura.
Yuris Daisy Bustamante Pérez, subdirectora de Trabajo Social del Centro para la Atención de Personas Deambulantes, en un artículo publicado el martes por el medio oficial Cuba Debate, condicionaba el incremento al desarraigo familiar, los problemas sociales, la emigración de las personas jóvenes y el del envejecimiento demográfico. Intentamos contactar con el Centro Provincial de Protección Social de La Habana, conocido también como Centro para la Atención a Personas Deambulantes, pero en el momento no contestaron nuestra llamada. En la serie audiovisual Ser Viejo en Cuba, realizada por Martín Noticias en 2023, la socióloga cubano-americana Elaine Acosta explicaba.
Hoy por hoy, Cuba nuevamente tiene una de las crisis alimentarias más grandes de su historia. Déficit de alimentación, o sea, de déficit de todos los sentidos, de alza significativa de los costos y además de mercantilización por parte del Estado. O sea, hay una política del Estado también de complejizar y encarecer el acceso a los alimentos, restringiendo el acceso de la alimentación a toda la población, pero en particular a las personas mayores.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Campesinos independientes responsabilizan al Estado por la crisis alimentaria y agrícola de Cuba. Tomás Cardoso tiene esta información.
El primer ministro de Cuba, Manuel Marrero Cruz, reconoció este martes la ineficiencia de la Ley de Soberanía Alimentaria que fue aprobada por la Asamblea Nacional del Poder Popular en mayo de 2022. Sobre el tema, campesinos independientes desde la isla aseguraron a Martín Noticias que es el Partido Comunista y el gobierno del país los únicos responsables por el fracaso de esta ley sobre la seguridad alimentaria. Desde Pinar del Río, el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Abascal, recuerda que ellos llevan más de 2 años reclamándole al Estado cubano 5 puntos para lograr la verdadera independencia alimentaria.
No es el campesino, es el Estado el que centraliza, fiscaliza, el que controla todo y es el que debe crear las condiciones para que el campesino pueda comprar los fertilizantes y las cosas que necesita para producir.
El usufructuario Daniel Alfaro Frías, desde San Antonio de los Baños en Artemisa, concluyó.
El campesino muere en las manos del Estado, porque el combustible y los medios y recursos los tienen ellos. Tienen que quitar la piel intermediaria que tienen ellos, el acopio, la agricultura. Cuando eso no existía en Cuba, había comida, compadre.
Emiliano González es agricultor en Bayamo Granma y nos dijo.
Darle propiedad al campesino que sea dueño de la tierra, no a un usufructo, y eso no resuelve el problema de la agricultura y de la alimentación en Cuba. El problema se resuelve con que el campesino pueda trabajar independiente del Estado. Ese control totalitario que tiene el Estado es lo que da más miseria y más hambre.
Vladimir Ríos Cruz, desde la Cooperativa de los Cristales en Arroyo Blanco, en Jatibonico, en Santi Espíritus, señaló.
Ellos son los únicos verdaderos responsables del caos que tienen armado aquí. El guajiro, compadre, lo único que hace es trabajar. Yo quisiera que tuvieras eso. Guajiros pagando 500 pesos a la mañana para que una persona vaya a trabajar, porque 500 pesos en Cuba no es dinero.
Y desde Cabañas en Mariel, el promotor de la Organización de Sociedad Civil Corriente Martiana, Moisés Leonardo Rodríguez, quienes llevan más de 3 años luchando por la implementación de una iniciativa para lograr producir alimentos abundantes, buenos y baratos, enfatizó.
Los responsables únicos de que en Cuba exista la crisis en general, pero sobre todo alimentaria, son el Partido Comunista de Cuba, su gobierno y todas sus instituciones. Si ellos a tiempo hubieran procedido a la privatización de la agricultura, es decir, a entregar las tierras en propiedad, a instaurar el mercado libre campesino, si se hubieran permitido que se hicieran compras por los campesinos sin mediar el Estado, si además se hubiera acabado con el mecanismo tan ineficiente y corrupto como es acopio, hoy día en Cuba tendríamos soberanía y seguridad alimentaria.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Una delegación de la Asociación Nacional de Departamentos Estatales de Agricultura de Estados Unidos realiza una visita a Cuba con el fin de identificar y abordar las barreras comerciales para los productos agrícolas estadounidenses. Según un comunicado de la entidad, la delegación también busca una mejor comprensión de las reglas y regulaciones comerciales, así como el entorno político y económico para fortalecer la relación comercial de Estados Unidos con Cuba. El grupo, que llegó a la isla el domingo y concluye su visita el jueves, ha sostenido reuniones con altos funcionarios del gobierno cubano, entre ellos el presidente Miguel Díaz-Canel. La misión está integrada por el presidente de la entidad y funcionarios de agricultura de los estados de Maine, Connecticut, Carolina del Sur, Luisiana, Montana, Indiana y Minnesota. 3:09 de la tarde. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. Washington anunció la ampliación de una política de restricción de visas dirigida contra los responsables de operaciones de transporte que facilitan la migración irregular, incluidos los propietarios de compañías de vuelos chárter que operan rutas entre Cuba y Nicaragua. Nuestra corresponsal en la capital del país, Michelle Sagué, informa.
En un comunicado, el vocero del Departamento de Estado, Matthew Miller, anunció que el departamento estaba implementando este miércoles una nueva política de restricción de visas dirigida a propietarios, ejecutivos y altos funcionarios de compañías de vuelos charter y de transporte terrestre y marítimo que brindan servicios de transporte diseñados para ser utilizados principalmente por personas que intentan migrar irregularmente a Estados Unidos. Esta nueva política amplía y reemplaza una emitida en noviembre del 2023, dirigida a personas que operan vuelos charter a Nicaragua para transportar migrantes irregulares. El vocero dijo que la política apunta a operaciones de transporte que se aprovechan de migrantes vulnerables y facilitan la migración irregular en todo el mundo y hacia Estados Unidos. Expresó que quienes llegan a Estados Unidos sin una base legal a menudo pagan precios de extorsión y se ponen a sí mismos y a sus familiares acompañantes en riesgo, solo para ser sometidos a procedimientos de deportación de conformidad con las leyes de inmigración estadounidenses. El pasado 18 de noviembre, el subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, Eric Jacobstein, comentó que la ruta migratoria establecida desde Cuba a través de vuelos a Nicaragua está destinada al contrabando de migrantes, añadiendo que son vuelos charter que van a Nicaragua llenos a capacidad y regresan vacíos a Cuba. Este corredor se inició con la exención de visados acordada por los gobiernos de Cuba y Nicaragua en noviembre del 2021 y ha generado el mayor éxodo migratorio desde la isla a Estados Unidos, con más de 400.000 migrantes, de acuerdo a cifras oficiales. Desde Washington para Martín Noticias les habló Michelle Sagué.
El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, dijo que la política de Washington sobre restricción de visas tiene como objetivo a los operadores de transporte que facilitan la migración irregular y ponen a las personas en riesgo. Nadie debería beneficiarse de la situación de los migrantes vulnerables, ya sean contrabandistas, empresas privadas, funcionarios públicos o gobiernos, subrayó Nichols en un mensaje publicado en la red social X. Y por otra parte, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, comparó sus problemas legales con la persecución del opositor ruso Alexei Navalny, informa la agencia AFP.
Donald Trump comparó el martes sus problemas con la justicia con la persecución al opositor ruso Alexei Navalny. En una entrevista con Fox News, el exmandatario estadounidense y aspirante a la Casa Blanca habló sobre la multa de $355 millones que le impuso un juez de Nueva York durante un juicio civil en el que se le acusaba de inflar el valor de los activos de la Trump Organization. El magistrado también lo inhabilitó comercialmente durante 3 años. Es una forma de Navalny, es una forma de comunismo o fascismo. El tipo es un loco. Navalny murió la semana pasada bajo circunstancias desconocidas en una prisión del Ártico bajo control de Moscú, lo que conmocionó a la comunidad internacional y levantó críticas directas al Kremlin. Sin embargo, Trump no pronunció palabra durante el fin de semana, algo que los opositores observaron como otra muestra de su afinidad con el mandatario ruso Vladimir Putin, a quien en el pasado calificó de genio. Cuestionado específicamente sobre su silencio en torno a Putin, Trump exaltó a Navalny, pero de nuevo evitó relacionar su muerte directamente con el presidente ruso. Lo de Navalny es una situación muy triste. Fue muy valiente porque regresó y podría haberse quedado lejos. Y francamente, probablemente habría sido mucho mejor que se quedara lejos y que hablara fuera de su país en vez de regresar, porque mucha gente pensó que podría pasar y pasó. Y es algo horrible, pero está pasando en nuestro país también. Nos estamos convirtiendo en un país comunista en muchos sentidos. Si te fijas, soy el candidato al frente de las encuestas. Nunca me habían acusado y ahora fui acusado 4 veces. Tengo 8 o 9 juicios, todo por el hecho de que estoy en política. Además del caso civil en Nueva York, Trump enfrenta 91 cargos criminales en la justicia, algunos relacionados con ilícitos electorales, tras la invasión de sus partidarios al Capitolio el 6 de enero de 2021, en un intento de impedir la certificación de Joe Biden, quien lo derrotó en las urnas.
3:14 de la tarde, tiempo de noticias de América Latina. El gobierno de Bolivia defiende sus acciones y plantea una política de alianza en América Latina frente a los cuestionamientos sobre la lucha antidrogas. Fabiola Chambi reporta desde Bolivia.
El 16 de febrero, el brasileño Máximo da Fonseca, a quien el gobierno boliviano calificó como una ballena del narcotráfico, fue entregado a autoridades del vecino país luego de su captura en la ciudad de Santa Cruz, y evidenciaron que desde hace 10 años traficaba droga hacia Perú, Paraguay y Brasil. En los últimos meses, el Ministerio de Gobierno ha realizado intervenciones en diferentes regiones y calificó el 2023 como un año histórico en cuanto a decomisos y operativos. Sin embargo, la política antidrogas de Bolivia ha estado bajo constante escrutinio por organizaciones internacionales y expertos, sobre todo tras el polémico caso del narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet, quien fugó del país en 2023. En este contexto, y a propósito de la tercera reunión anual del Programa de Cooperación entre América Latina, el Caribe y la Unión Europea, que se desarrolla en la ciudad de La Paz con representantes de 42 países, el ministro de Gobierno Eduardo del Castillo plantea crear la Alianza Latinoamericana Antinarcóticos y también deja en claro su postura sobre la DEA en la estrategia boliviana antidrogas.
Lamentablemente nosotros hemos visto que en gestiones pasadas la DEA no ha servido de mucho dentro del territorio nacional. Probablemente le funcione en otros países, pero la práctica dentro de Bolivia nos ha demostrado lo contrario.
La criminóloga y experta en política antidroga Gabriela Reyes cuestiona esta postura.
Sabemos que Bolivia ha expulsado a la DEA, no tiene una relación directa y estrecha con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico, pero países como Ecuador, Uruguay, Paraguay, Colombia estarán dispuestos a sacar a Estados Unidos, decirles cómo abordar esta problemática, su política de drogas.
Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Rusia y Venezuela acordaron ampliar su cooperación petrolera y plantearon el uso pacífico de energía nuclear durante una visita el martes a Caracas del ministro ruso de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov. Los detalles con la agencia AFP.
Visita del ministro ruso de Relaciones Exteriores a Venezuela. Sergei Lavrov sostuvo el martes reuniones con el presidente Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores, al igual que con la vicepresidenta Delcy Rodríguez y el canciller Iván Gil. Lavrov destacó la estrecha relación entre Caracas y Moscú, que comprende cooperación en áreas importantes como la producción petrolera, desarrollo de yacimientos de gas, agricultura, medicina y farmacéutica. Venezuela es uno de los amigos más cercanos y confiables de Rusia en la región latinoamericana y en el mundo en general. Estamos conectados por una estrecha asociación estratégica. Es, sin exagerar, de carácter intrínseco. No sujeta a ninguna coyuntura. Estas relaciones estratégicas se basan en la coincidencia de enfoques de asuntos clave en la agenda global, amistad duradera y simpatía mutua entre nuestros pueblos. El canciller venezolano, por su parte, señaló que ambos países han suscrito acuerdos que incluyen las áreas de minería, gas, petróleo y turismo. Asimismo, plantearon el uso pacífico de energía nuclear.
Hemos estado trabajando precisamente en las negociaciones, en los avances en materia comercial, en materia de acuerdos sanitarios para la exportación de productos venezolanos a la Federación de Rusia junto con nuestros productores. Igualmente, Rusia se ha convertido en un proveedor confiable de productos de complementarios para Venezuela.
Lavrov realiza una gira por América Latina que tuvo una primera escala el lunes en Cuba. Posteriormente viajará a Brasil para asistir a un encuentro de cancilleres del G20.
El conflicto armado, la inequidad, la corrupción y la falta de procesos de participación contribuyen a que la democracia en Colombia no sea plena. Manuel Arias tiene los detalles.
Pese a que la historia señala que Colombia es la democracia más antigua de América Latina, varios factores afectan para que en la práctica dicha democracia tenga serias carencias. El informe anual de la revista The Economist señala a Colombia como una democracia defectuosa y la ubica en la posición 55 entre 165 países analizados. Para el analista político y profesor universitario Jairo Libreros, factores como la radicalización, la baja cultura política y la poca participación ciudadana afectan la democracia en Colombia.
No hemos tenido la oportunidad de fortalecer la participación política. No logramos vincular a un número importante de ciudadanos que participen en la toma de decisiones de política pública.
El profesor Libreros añade que la fuerte inequidad social que se presenta en el país, aunado a altos índices de corrupción, debilitan el sistema democrático colombiano.
En Colombia la inequidad es evidente, y si el Estado no atiende de manera prioritaria los reclamos sociales, las necesidades básicas insatisfechas, no vamos a lograr crecer.
En tanto, el analista y catedrático Mauricio Jaramillo señala que el conflicto armado y la violencia atentan gravemente contra el ejercicio democrático en el país.
La violencia sigue siendo un factor que impide la democracia. Hay asesinatos de líderes ambientalistas, asesinatos de líderes sociales. Los asesinan por decir lo que piensan, por pedir tierras, por participar en política. Una coacción grave a la libertad de expresión y de participación.
Los analistas concluyen que Colombia debe fortalecer su cultura política, generar una mayor vocación en la sociedad a exigir rendición de cuentas de los dirigentes y fundamentalmente reducir los niveles de inequidad y violencia para ejercer una democracia plena. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
El principal diplomático brasileño para las negociaciones políticas del G20, Mauricio Lirio, dijo que los conflictos han vuelto a los niveles de la Guerra Fría. Los pormenores en este reportaje de la AFP.
En vísperas de la reunión de dos días de ministros de Asuntos Exteriores del G20 en Río de Janeiro, Mauricio Lirio, el jefe negociador de Brasil en el Club de las 20 mayores economías del planeta, habló sobre las expectativas de la presidencia brasileña para la reunión. El secretario de Asuntos Económicos y Financieros del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil habló el martes sobre los conflictos extendidos por el mundo.
Prácticamente hemos regresado a un nivel de conflicto del periodo de la Guerra Fría. Entonces, esto demuestra que hay un déficit de confianza para enfrentar los desafíos actuales. Desafíos de varios tipos, no solo desafíos globales como el tema del cambio climático, sino el desafío básico de preservar la paz en el sistema internacional.
En momentos en que Brasil ejerce la presidencia rotatoria del G20, el diplomático habló sobre lo que está haciendo el mundo ante los conflictos.
De hecho, estamos apagando incendios. Con 183 conflictos en el mundo, la situación es tan catastrófica desde el punto de vista de los efectos humanitarios, que evidentemente la acción tiene que ser estructural.
En línea con el discurso del presidente Luis Ignacio Lula da Silva sobre cambios en el modelo de gobernanza global y reformas en los organismos multilaterales, Mauricio Lirio afirmó que es necesario adaptar el sistema internacional para evitar la aparición de nuevos conflictos.
3:22 de la tarde. Pasamos ahora a noticias internacionales. La Unión Europea aprueba una nueva tanda de sanciones contra Rusia a días del segundo aniversario de la guerra contra Ucrania. Los detalles con Europa Press.
Los Estados miembros de la Unión Europea han llegado este miércoles a un principio de acuerdo para aprobar la nueva tanda de sanciones contra Rusia, que incluye medidas contra 200 individuos y empresas por su papel en la invasión de Ucrania a pocos días de que se cumpla el segundo aniversario del ataque militar ruso sobre el país vecino, que será el día 24, plazo que los 27 se pusieron para adoptar más restricciones contra Moscú. Además, por primera vez a esta lista se unen empresas chinas. Este nuevo paquete de sanciones, el 13º desde el inicio de la agresión rusa a Ucrania, incluye a más empresas que contribuyen a la guerra de agresión, en especial entidades relacionadas con los drones que Moscú usa contra Ucrania. Fuentes diplomáticas explican que las medidas se centran en las redes de adquisición de componentes de drones que acaban en manos de Rusia, por lo que se sanciona a terceros países. Solo Hungría tenía reticencia respecto a estas sanciones y pidió más tiempo la semana pasada, si bien el obstáculo se despejó los últimos días después de que el propio ministro de Exteriores confirmará que Budapest no iba a oponerse a esta medida. En el seno de la Unión se percibe esta nueva tanda de sanciones como la guinda al apoyo prestado a Ucrania en las últimas semanas, con la luz verde a abrir negociaciones de adhesión o la aprobación de la ayuda de 50.000 millones a largo plazo para Kiev dentro del presupuesto europeo.
11 niños ucranianos repatriados desde Rusia son recibidos con emotivos abrazos. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
11 niños ucranianos llevados a Rusia y a los territorios ocupados durante la guerra fueron recibidos con emoción por sus familiares el martes tras cruzar la frontera desde Bielorrusia. Se trata del cuarto y mayor grupo de menores repatriados gracias a la mediación de Qatar. Los familiares esperaron más de 6 horas en un puesto fronterizo utilizado con fines humanitarios. Un adolescente dijo sentirse feliz, aunque un poco nervioso. Dijo que su principal pensamiento es que su nueva vida está comenzando. El grupo fue recibido el lunes en la Embajada de Qatar en Moscú. Entre ellos se encontraban dos niños gravemente enfermos que fueron trasladados al hospital. Qatar, que ha ayudado a repatriar a 30 niños ucranianos desde julio de 2023, dijo que está dispuesto a contribuir a otros retornos.
Agricultores españoles dicen que están hartos de las políticas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y de su dirigente Luis Planas y denuncian importación desleal de algunos productos. Por ello han reanudado las protestas, esta vez en el centro de Madrid. Europa Press recogió las declaraciones de uno de los líderes de los agricultores españoles.
Porque estamos hartos de que nos tomen el pelo. El ministro Plana nos tiene hartos. No puede ser, estamos en la ruina, estamos vendiendo a pérdidas. Nos traen mercancía de fuera sin ningún tipo de control de fitosanitario. Aquí burocracia, burocracia, papeles, papeles, y no nos dejan labrar, no nos dejan sembrar. Queremos precios justos para nuestras mercancías.
¿De dónde
vienes? De Segovia.
¿Cómo es la situación ahí?
Pues ahí cultivamos cereales, girasol, y no nos dejan producir. Nos imponen desde Europa, siembra esto, siembra lo otro, no nos dejan trabajar. Y luego nos invaden los puertos con mercancías de fuera y nuestra mercancía no vale un duro.
Las medidas que han puesto encima de la mesa no son suficientes, ¿no? Para vosotros poder modificar.
Esto es hambre para pan para hoy, hambre para mañana. No vamos a parar. Estamos hoy aquí en Madrid y seguiremos hasta que de verdad nos escuchen.
Así va el mundo cuando son las 3:26 de la tarde. Un tribunal ruso convocó para el 4 de marzo una vista sobre la denuncia presentada por la madre del líder del opositor Alexei Navalny contra las autoridades por retener el cadáver de su hijo fallecido en prisión. El Ministerio de Exteriores de Taiwán dijo que sigue recomendando a sus ciudadanos que eviten viajar a Cuba, dado que en diciembre pasado se les negó la entrada al país a personas con pasaportes taiwaneses. El político opositor israelí y miembro del gabinete de guerra Benny Gantz dijo que en los últimos días Israel ha recibido señales que indican que hay posibilidad de avanzar hacia un nuevo acuerdo con el grupo Hamas para la liberación de rehenes. La canciller argentina Diana Mondino reaccionó de forma irónica a la visita a las Islas Malvinas de su homólogo británico David Cameron al reconocer el gesto de incluir a Argentina en su gira por Sudamérica. Y la policía de la India utilizó gases lacrimógenos contra cientos de agricultores que avanzaban hacia Nueva Delhi en protestas por las negociaciones frustradas con el gobierno para fijar un precio mínimo a sus cosechas. Investigadores de la Universidad de Indiana desarrollan microchips de computadoras basados en células cerebrales de humanos. Danilo Fuentes Cortés amplía.
Científicos han cultivado un pequeño organoide similar a un cerebro a partir de células madre humanas. Lo han conectado a una computadora y demostraron su potencial como una especie de chip de aprendizaje automático orgánico, mostrando que puede aprender rápidamente reconocimiento de voz y predicciones matemáticas. A pesar de los increíbles avances recientes en el aprendizaje automático, la inteligencia artificial todavía está muy por detrás del cerebro humano en algunos aspectos importantes. Por ejemplo, el cerebro aprende y se adapta todo el día con un presupuesto energético de aproximadamente 20 vatios, mientras que una red neuronal artificial comparativamente poderosa necesita aproximadamente 8 millones de vatios para lograr algo remotamente comparable. Además, la plasticidad neural del cerebro humano, su capacidad para crecer nuevo tejido nervioso y expandir canales conectivos existentes, le ha otorgado la habilidad de aprender de flujos de datos de baja calidad y ruidosos con un entrenamiento y gasto energéticos mínimos. Lo que los sistemas de inteligencia artificial logran con gran fuerza bruta y energía, el cerebro lo logra con elegancia y sin esfuerzo. Ahora, los investigadores de la Universidad de Indiana, en Estados Unidos, han tomado un enfoque ligeramente diferente, al cultivar un organoide cerebral y montarlo sobre un chip de silicio. El montaje experimental fue capaz de enseñar señales eléctricas al minicerebro y leer la actividad neuronal. Por lo tanto, ahora estamos viviendo la era del biocomputador, una mezcla cibernética de silicio y tejido viviente. El equipo concluyó que los organoides cerebrales humanos tridimensionales como este definitivamente pueden formar redes neuronales funcionales y operar como una nueva clase de hardware de aprendizaje automático, al tiempo que abordan naturalmente los desafíos del tiempo, consumo de energía y producción de calor que enfrentan los chips de aprendizaje automáticos artificiales. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
De Jibara salió su escritor más grande y al paso de los años, de cubano se hizo británico. No nació predestinado a cambiar de ciudadanía, pero las catástrofes políticas ocurren. Guillermo Cabrera Infante abrió los ojos al limpio sol de Oriente el 22 de abril de 1929 y lo cerró en la bruma de Londres el 21 de abril.